un poquito impuntuales, pero leales. Tenemos a nuestro colega, amigo, analista de medios, con su mirada habitual que nos regala los lunes para contarla como quiera sobre la presentación de lo que debería ser información a través de los medios hegemónicos. Hablo de Hugo Muleiro. Buen día, Hugo. Beto te saluda. Mariquita está en una pausita por otros menesteres en este momento. Buen día, Hugo.
Hola, Beto. Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, bien, bien. Nada, pendiente allí, me imagino que vos, como todos nosotros, con la mirada aquí, fronteras afuera, sí, pero en realidad fronteras adentro de lo que es esta Latinoamérica desgajada en este momento en su base democrática, ¿no?
Sí, claro, además que estar pendiente de lo que sucede en Brasil es de alguna manera tener una posibilidad de ver cómo se desenvuelven ciertas operaciones políticas, ciertas perspectivas judiciales que son en cierto punto parecidas.
Exacto.
Porque las el tipo de maniobra que se usa, que se empleó para tenerlo preso ahora al expresidente Lula da Silva, no tiene mucha diferencia con lo que ocurre aquí en Argentina e incluso en otros países, ¿no?
Exacto.
De América Latina, así que claro que sí, es muy, muy pendiente, pues bueno, por el hecho en sí mismo, pero también por su aplicación, digamos, a la realidad argentina. De hecho,
sí, sí. Perdóname, pero no casualmente en medios televisivos se vio más de un zócalo en varias pantallas diciendo, y si allá sí, ¿por qué acá no? ¿No? En clara alusión, si Lula preso, ¿por qué Cristina libre? Era la pregunta, ¿no?
Bueno, que esa es una decisión política de los medios, digamos, que de la élite gobernante, que también está escrita, digamos, y fue firmada por columnistas muy de apellido rimbombante en el periodismo argentino, como los editores de Clarín, exactamente el contenido de ese zócalo estaba, digamos, como anticipado,
sí, sí,
por estos opinadores que de alguna manera le ponen el rumbo al conjunto de medios que funcionan en Argentina,
sí,
con
sí,
una misma finalidad. Lo hizo el jueves pasado Roan Clarín, uno de los editores más importantes.
Sí, sí, el segundo en
el segundo en la redacción, claro.
Sí, sí.
Que primero diciendo que Lula es Odebrecht en la empresa, como figura política, supongo yo. Dice que fue el vendedor principal de esta empresa en todo el mundo.
El vendedor principal.
El vendedor principal.
Increíble.
De Odebrecht en todo el mundo, con el paraguas político del populismo, dice. Hay algo en lo que se insiste mucho, quizá más que lo que se puede ver en algunos medios brasileños, que es, lo hizo Roa, después lo hizo Kirchner, lo hacen otros, y es decir que Lula no puede ser candidato, que es lo que en realidad...
Claro, el objetivo, ¿no?
Además de toda la importancia política de lo que está sucediendo con Lula y demás, el objetivo práctico inmediato, digamos, de este encarcelamiento, de esta causa, de este encarcelamiento, es impedir que se presente, ¿no? Y ahí, en esa nota del jueves, Roa dice, quizás se esté escribiendo allá un mensaje para ser leído aquí. Esa es la traducción elegante de ese zócalo del que vos estabas hablando, ¿no?
Yo leía ayer, Hugo, y compartí en Facebook, le voy a comentar a toda la audiencia lo que de alguna manera vos nos vas brindando en la semana como adelantos en tu Facebook,
sí.
Y señalás allí que abiertamente tanto Clarín como La Nación usaron la palabra circo para lo que fue Refiriéndose a la permanencia de Lula en el sindicato metalúrgico allí en San Bernardo del Campo, ¿no?
Sí, digamos, en realidad todas las expresiones que hubo en Brasil a partir de que estaba claro que el dispositivo gobernante iba por el encarcelamiento de Lula, las vigilias, las movilizaciones y en particular todo lo que sucedió en torno de la sede del sindicato metalúrgico en San Pablo, donde estaba Lula, fue llamado circo. Es en realidad una copia de lo que está haciendo, lo que están haciendo los medios dominantes en Brasil. Sí, la palabra circo la usó en tapa Clarín. El sábado la copió La Nación. Creo que también la mencionó en la tapa. Ahora en este momento no.
Pero habló de circo.
No encuentro el apunte, pero. El corresponsal de, por así llamarlo, ¿no?, de La Nación en Brasil, que está además en Río de Janeiro, firma las notas. Ajá. Pero habla de circo del PT en San Pablo, y diciendo que el PT se desempeña de una manera irresponsable, y bueno, digamos, en el ADN que trae ese diario, que traen todos los medios de la oligarquía y sus periodistas, se horroriza porque el PT usó ómnibus para que los manifestantes se trasladaran y que había comida, ¿no? Bueno, la vieja receta del choripán y todas esas cosas,
claro, claro,
que tanto conocemos, ¿no?
Uh-huh.
Digo que es una copia de lo que hace la prensa brasileña dominante, sí, sí, porque La Nación publica el domingo, copia una nota del Globo.
Del Globo, sí.
Sí, del grupo dominante en Brasil, y que tiene diarios, la red televisiva con canales, con el canal nacional y canales regionales, radios, portales de internet, de revistas, bueno.
Sí, sí, un despliegue que se relaciona mucho con lo que es el grupo Clarín aquí en la Argentina, ¿no?
Sí, sí, claro. Y bueno, La Nación publica una nota también diciendo que no va a ser candidato Lula, que la justicia no lo va a permitir. Y al hablar de los actos y las manifestaciones de los adherentes al expresidente, habla de fanfarria, así traducida al español por lo menos.
Ajá.
Y me llama la atención,
fanfarria,
porque en esa nota...
Circo, fanfarria, es increíble.
Sí, la firma una mujer y que habla de... me parece que había ya como un regodeo, ¿no?, la situación del encarcelamiento, porque dice que para Lula empieza el amargo periodo de la cárcel, el aislamiento, la sensación de que el tiempo no pasa. Como un relato pseudo literario, digamos, para regodearse con el sufrimiento,
claro,
del enemigo, ¿no?
Exacto,
en definitiva,
exacto.
Se trata de eso. Y esta nota de Globo es la que dice que en mayo o junio ya están previstas nuevas condenas contra Lula.
Ajá.
O sea que me hizo acordar al calendario electoral ligado al calendario de los jueces federales argentinos,
claro,
en las elecciones de 2017, ¿no? Cuando a pocos días antes de primero las PASO y después la votación general, algunos de los jueces tomaban una serie de medidas procesales como para,
sí,
colaborar con el resultado del oficialismo, ¿no?
Uh-huh.
Acá parece exactamente lo mismo.
Hugo, decime, ¿los editorialistas se quedaron reconcentrados en la crisis en Brasil, en el encarcelamiento de Lula? ¿De alguna manera aprovecharon para distraer las cosas? Porque aquí tuvimos también una semana que, como se dice en la calle, te la voglio dire, ¿no?
Sí, te la voglio dire. Desde ya que llevó muchos espacios, ¿no?
Ah.
Pero hubo algunos toques sobre otros temas. Por ejemplo... reacciones ante las declaraciones de esta señora Natasha
Haidt,
se dice,
o Haidt. Sí.
Natasha Haidt, una reacción de una diríamos moralista, del mismo Roa el miércoles pasado en Clarín, dice que esta señora participa de una operación, que el productor del programa, del canal que pertenece a Clarín, ¿no? No olvidemos eso, Ignacio Viale, sabía lo que iba a pasar y que lo promovió, etcétera. Bueno, y al final la nota concluye con esta frase: es grave salpicar o permitir que salpiquen a cualquiera con acusaciones tan serias. Bueno, claro, yo me reía de esto y me decía, bueno, pero es un reproche, un autorreproche, una autocrítica, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque la verdad que es lo que Clarín hace toda la vida con todos sus adversarios, enemigos políticos y empresarios a los que no le, con los que no tiene acuerdos compartidos, los a todo el mundo le hace igual, ¿no?
Sí,
hasta los artistas, digamos, ¿no? Cuando no le gusta lo que hace, lo que dice o dónde se para, empieza a salpicarlo con acusaciones tan serias, como tal cual escribió Roa. Así que, bueno, eso fue llamativo, esa doble moral, ¿no? Porque, digamos, exactamente esta frase aplica a cualquiera de las falsas acusaciones que Clarín, el grupo, difundió a través de sus centenares de medios contra cualquier dirigente político de del gobierno pasado. Digo, por citar un caso, las cuentas que no existieron de Nilda Garré y Máximo Kirchner, ¿no?
Por
decir un caso. Bueno,
que incluso forzaron al gran denunciador de este caso particular, Daniel Santoro, lo forzaron a una desganada admisión pública de su error.
Sí, claro, pero...
Pero
sigue haciendo la suya, digamos.
Claro.
Bueno, después hay ciertos espacios dedicados al PJ y a esta lo que Clarín presenta como un acuerdo entre Massa y Pichetto para...
Claro.
Digamos, para poner al PJ en la sintonía que quiere el macrismo, digamos,
claro,
¿no?
Un PJ que reniega de cualquier cosa que se acerque al kirchnerismo, fundamentalmente,
sí,
¿no?
Que se acerque en realidad al mismo peronismo, diríamos, ¿no? Al menos al peronismo en clave de distribución de la justicia social y eso,
desde
ya que son emergentes de un peronismo conservador, autoritario, bueno, xenófobo incluso, ¿no? Como es Pichetto, pero la clave es contra el kirchnerismo, pero no solo, también contra otros dirigentes, que como puede ser Felipe Solá, Alberto Fernández, que están como proclives a un acuerdo justicialista en el que el kirchnerismo no sea excluido, que es lo que Clarín viene, por vía de Blanc, viene de alguna manera alentando, ¿no? Que esta nueva alianza por derecha, digamos, dentro del peronismo, este peronismo blanco, rubio, de ojos celestes, despeje dentro de su estructura a todo vestigio kirchnerista, ¿no? Eso es tal cual vos lo decís.
Sí.
Y otro tema tratado así como al paso, sin mucho énfasis, es lo que pasó con el
ministro Caputo, me imagino.
Con el ministro Caputo.
Claro, eso era lo que te quería preguntar, porque en realidad no nos tiran tanta basura que, bueno, alguna que debería ser de nuestro primer renglón de ocupación nos obligan a ponerla en segundo plano, pero lo de Caputo ante la comisión bicameral en el Congreso fue verdaderamente un escándalo, ¿no?
Sí, claro, digamos que espacio se les dedicó, ¿no?, a este hecho, sobre todo a partir del enfrentamiento o del episodio que involucró a la diputada Cerruti.
Sí.
Digamos que el espacio dedicado a la presencia de Caputo en el Congreso para dar explicaciones por sus intereses en las guaridas fiscales quedó como absorbido por ese enfrentamiento, digamos, más personal o más de griterío que de contenido, podríamos decir así.
Totalmente.
Pero en un editorial el sábado en La Nación y en una nota ayer el domingo firmada por la Borda, porque el domingo no está saliendo los domingos Joaquín Morales Solá, quien va a volver a publicar dentro de 2 semanas. Pero en esos 2 espacios, digo, La Nación se dedicó a hacer algo que Morales Solá ya había dicho, que es afirmar que tener cuentas o empresas radicadas en paraísos fiscales no es un delito, claro, y ni siquiera es inmoral. Dice que las offshore, como se las llama, pueden ser lícitas, dice la nota editorial del sábado de La Nación, que Macri las tuvo, que fue objetado y que dio todas las explicaciones necesarias ante la justicia, dice La Nación. Y bueno, defendiendo esta tesis, ¿no? Afirmando que no es como están denunciando los dirigentes de kirchnerismo respecto de los de las empresas y cuentas del macrismo en las guaridas fiscales. Y la misma tesis la retoma el domingo La Borda. Es raro porque es insólito, porque dice el martirio al que fue sometido Luis Caputo por tener estas cuentas, ¿no?
El martirio.
Increíble. Bueno, increíble. Y todo resguardado con esta teoría de que, como son todos ellos son empresarios multimillonarios, al venir al Estado están haciendo un gran servicio a la patria, y están sacrificando su vida personal por todos nosotros, ¿no? Patania descomunal que repite incluso el presidente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Hugo, gracias por la comunicación. Siempre vamos a llevar tu comentario a nuestra página, la 99.3.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos de cada intervención. Esclarecedor como siempre, y bueno, seguimos en contacto.
Un abrazo.
Más tardar el lunes estamos de vuelta. Un abrazo enorme, Hugo, gracias. Chao.
De la realidad, se desinforma de la realidad, todo se